Antes de seguir adelante con nuestro tiempo de preguntas y respuestas, es bueno explicar algunas cosas para que no haya malentendidos sobre este asunto. La enseñanza por medio de una pregunta y respuesta no es algo nuevo. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo cuando los discípulos se le acercaron y le hicieron una pregunta. En cuanto al asunto de las preguntas en sí mismas, damos gracias a todos los hermanos que han participado dándonos diferentes preguntas porque nos dicen dónde están las inquietudes y dónde está el interés de los hermanos en la iglesia. Eso también nos ayuda a nosotros, los pastores, a pastorear la iglesia con mayor conocimiento y responder a lo que nosotros entendemos debemos responder según la palabra del Señor. Hay preguntas que se van a responder en público. Hay cierta clase de preguntas que por su naturaleza es mejor responder en privado. Entonces, ¿quién establece qué se va a hacer? Bueno, pues Dios no nos ha dejado sin respuesta. Él ha establecido en la iglesia una estructura de orden, una estructura de liderazgo, y lo que respecta a la enseñanza de la palabra de Dios, sea la exposición de un texto, su exposición y aplicación, o sea, la respuesta a alguna pregunta, eso se lo ha dejado Dios al criterio de los ancianos de la iglesia, que en sí no están tampoco libres de hacer lo que les da la gana, sino que mediante los principios generales de las Escrituras, ellos puedan determinar la voluntad de Dios para enseñar cierto tema o responder a ciertas preguntas en privado y en otras en público. Ese criterio no se lo dio a Dios o el Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, ningún miembro en particular, sino a los pastores y ancianos de la iglesia que están llamados a pastorear el rebaño. Por otra parte, es importante que se entienda que son los pastores que Dios ha llamado particularmente a enseñar en la iglesia. Cuando nosotros escogemos una pregunta, por ejemplo, las preguntas que se escogieron para ser respondidas desde el comienzo de ese tiempo, se escogieron por diferentes razones. Nosotros teníamos varias preguntas, pero se decidió que fuera el tema acerca del Día del Señor. ¿Por qué? Bueno, hay varias cosas que se pudieran decir, pero una de ellas es porque nosotros como pastores pensamos que esta es una observancia que se está descuidando en nuestra iglesia. Y pensamos que es bueno ampliar este asunto y profundizar. Y cuando nosotros venimos a escuchar la palabra del Señor, si algunos ya saben el tema, lo han oído, su actitud debe ser la siguiente: oh, qué bueno, por algo Dios llevó a los pastores a escoger tal tema. Y el amor demanda de nosotros que pensemos bien y confiemos en la integridad pastoral. Eso es importante, ¿eh? Cuando nosotros decimos que tenemos razones pastorales, tenemos razones pastorales. Algunas de ellas se dan a conocer a la iglesia, otras la sabiduría nos dice que no debemos hacerlo. Es como, por ejemplo, hay algunas preguntas que se hicieron y yo consulté, porque aquí no es lo que el pastor Piñero dice, eso es. Yo consulté, miré a varias personas, esas preguntas sería mejor responderlas en privado, no en público, por diferentes razones. Me acuerdo en la República Dominicana en una ocasión se hizo una pregunta en una conferencia donde había un grupo mixto de toda clase de denominaciones y eso causó, pero mire hermano, un lío y no pequeño en toda la República, en la televisión, etcétera. Probablemente yo no hubiera respondido esa pregunta en ese contexto. Porque no todos están preparados para recibir esa clase de respuestas. El Señor entendía que para enseñar ciertas cosas hay que establecer ciertos fundamentos. Primero, para que la gente pueda entenderlo y pueda saber dónde se va a caer cuando oigan algo como lo que se tiene que enseñar, ¿no? Cuando yo llegué a esta iglesia, yo no comencé predicando Calvino dice, ¿no? Yo empecé predicando la Biblia dice. No hablé sobre la elección ni la expiación limitada, y no era porque no lo creía, era porque la iglesia no estaba preparada. ¿Y qué empezó el pastor Piñero a hacer? A establecer los fundamentos bíblicos. Una de las primeras cosas que hice en ese entonces fue llevarlos a Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El mundo, ¿qué significa? Juan usa la palabra mundo. No es lo que la gente dice sobre lo que significa, sino cómo él la usa en el Evangelio y en sus escritos. Y cuando uno comienza a darse cuenta, y fuimos a las Escrituras en Juan, para mostrar de ahí cómo el escritor o cómo Juan usaba la palabra mundo, y la gente empezó a entender, oh, espérate, que mundo no significa todo sin excepción, sino todo sin distinción. Ahora imagínense, yo llego a una iglesia arminiana con esa teología y comienzo a hablarles sobre diferentes temas para los cuales no están preparados. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciéndole un daño a esa congregación. Estoy promoviendo una reacción no favorable hacia la verdad. Yo llevo, creo que son 42 años aquí, y nunca hubo división en esta iglesia por asuntos de doctrina en lo que respecta al calvinismo. Y esta iglesia tiene como convicción ahora la enseñanza bíblica acerca de la predestinación, según lo enseñó el Señor Jesucristo, Pablo, los apóstoles, Agustín y muchos en la iglesia a través de las edades. Nuestra confesión de fe enseña acerca de las doctrinas de la gracia. No es todo lo que enseña, ¿por qué? Porque eso no es todo lo que la Biblia enseña. Entonces, hermanos, nosotros los pastores, por algo Dios nos puso aquí como pastores, ¿verdad? Para que pudiéramos nosotros, guiados por el Espíritu Santo, con entendimiento, escoger los diferentes temas y cuándo es el momento apropiado y cuándo no. Hay algunas preguntas que serán respondidas en público. Otras, vamos a llamar a las personas y le vamos a decir, mira, hermano, ¿a qué te referías exactamente? ¿Cuál es tu inquietud particular? Hay otras preguntas que no vamos a responder, como el Señor, que le hicieron ciertas preguntas y Él no respondió. El ejemplo nuestro es el Señor Jesucristo. Por otra parte, cuando aquí se tratan diferentes temas que ya hemos tratado anteriormente, a veces hace años, hermanos, la actitud no debe ser, ya yo sé eso. Si esa fuera mi actitud al yo sentarme aquí, no habría muchos que podrían enseñarme a mí, porque yo fui 4 años a una institución teológica. Después estuve 4 años en una iglesia donde se enseñaron las Escrituras. Y yo estaría aquí diciendo, eso no es nuevo para mí. No, esa no es mi actitud. Cuando yo me siento a escuchar al pastor Martínez, cuando me siento a escuchar a hermano Claudio o a nuestro hermano Santos o nuestro hermano Canales, mi actitud es la de un discípulo de Cristo sentado para escuchar la palabra de Cristo, de los siervos de Cristo. Esa es la actitud que siempre debemos fomentar, una actitud de un espíritu enseñable. Además, no podemos centrarnos particularmente en nuestra necesidad particular, porque esto es un asunto colectivo. Por ejemplo, aquí hay personas que no han escuchado acerca de las enseñanzas del día del Señor. Hay personas que no han enseñado, que no han sido enseñadas en la feminidad. ¿Qué hacemos? ¿Las mandamos a leer un libro? Puede ser que sí, o puede ser que no. Hay diferentes factores. Es el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, que nos dirige a escoger de qué manera, cómo y cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Por esto, hermanos, no es correcto inmediatamente, porque hay necesidad de liderazgo, correr a escoger hombres o a reconocer hombres, mejor dicho, para el ministerio. Si Dios no les ha dotado de sabiduría ministerial, de un temor a Dios que se vive, de esa situación y de ese espíritu, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, no reconozcan a ninguna persona como anciano si esas cualidades no están en esa persona. Porque ustedes son los que van a sufrir. Ustedes son los que van a sufrir. No se dejen llevar por el asunto de que tiene mucho conocimiento teológico. Una de las cosas importantes que tenemos que inculcar nosotros como pastores es que el conocimiento que dio o que dan las Escrituras y que dio el apóstol tiene esta característica muy peculiar. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según, en el griego, que conduce, dirige a la piedad, al temor de Dios, a actuar según Dios quiere que nosotros actuemos, por amor a Él, por reverencia a Él y obediencia a Él. No se dejen, hermanos, engañar, porque alguien pueda llevarlos a profundidades de conocimientos teológicos o bíblicos. Y eso sea lo único que ustedes estén viendo, porque eso le va a dar como un resplandor a esa persona y se van a identificar con la persona por su capacidad. Pero no es solamente la capacidad o el conocimiento, es la práctica, hermanos. Es la práctica. Conduce eso a la piedad en el hogar. Hay jóvenes que quieren estudiar para el ministerio. Y a mí, a mí me trae ciertas inquietudes, no solamente a mí, sino también al pastor Martínez. Hablábamos de eso hace algunos días. Hoy se ve a cualquier persona que tiene conocimiento, que puede expresarse, que tiene un interés en la verdad. Inmediatamente algunos pastores o líderes cristianos, ese es el hombre. 4 años de seminario. Pero ese hombre no sabe cómo amar a su mujer. No ha recibido esa sabiduría pastoral que dan los años. Salen de allí, se creen que porque tienen conocimiento ya están listos para enseñar a otros. ¿Quién le dijo a usted tal cosa? Óigame, ni en la medicina se hace una cosa como esa. Usted le da conocimiento y después, ¿quién usted busca? El que sabe tirar el tajo, no dejar la tijera allá adentro. Sabe tirar el tajo, entrar, hacer esto, aquello. Mira, tú sientes esto aquí, allá. Es la cosa de la experiencia. Bajo el cuidado de esas personas de experiencia, aprenden a aplicar los principios y el conocimiento que han adquirido por 5 o 6 años de medicina, hermanos. Si eso es así en lo que respecta al cuerpo, imagínense en lo que respecta al alma y al corazón. Por esta razón, las Escrituras nos dicen una y otra vez que el que vive aislado busca su propio consejo. Pero en la multitud de consejeros, de hombres bíblicos, de carácter probado, está la sabiduría. Uno de los grandes beneficios que yo tuve, y doy gracias, Señor, porque no me lo merecía ni lo estaba buscando. Yo fui a salvar a mi amigo dominicano, Juan Foch, de las garras de Trinity Baptist Church por su teología del pacto. Nosotros procedíamos de una teología dispensacionalista. Imagínense, nos intimidaban en lo que respecta a la teología del pacto y el amilenialismo. Eso no se podía ni mencionar en nuestra escuela. Pues, ¿qué pasó? Mi amigo se fue y yo me quedé. Dios me dijo, ahora te sientas ahí, Pastor Piñero, y no vas a hacer nada por 4 años que no sea asimilar, ver, conocer, pedir consejo. Y qué gran bendición fue para mí poder sentarme con el Pastor Martin. Mire, yo leía la Biblia antes, pero yo no veía la suficiencia. La suficiencia y pertinencia de la Biblia. Que aquí tenemos todo principio, todo ejemplo, todo lo necesario para conocer la voluntad de Dios. Yo venía de un trasfondo donde que tú te determinas la voluntad de Dios por esa paz que viene al corazón, esa paz que uno siente. Pero eso es totalmente subjetivo. Y la Biblia nos advierte una y otra vez que el que confía en su propio corazón es un necio. Y la Biblia dice que no seas sabio en tu propia opinión. Pero yo no tenía ese entendimiento cuando joven. De manera que Dios me llevó a una escuela y me dijo, siéntate ahí. Me llevó a esta iglesia y dijo, siéntate ahí, escucha, ve, mira. Y ha sido una gran bendición el poder sacarle el jugo al Pastor Martin, haciéndole preguntas aquí y allá. Aprendí más de la iglesia, de estos ancianos, del Pastor Martin, cuando abrió la escritura y me dijo, mira esto, mira cómo se aplica aquí, aquí, allí. ¡Ah! Se me abrieron los ojos. La Biblia sí es pertinente, suficiente y relevante. Pues esto fue una gran bendición para mí. Habieron dos cosas muy importantes en preparación para el ministerio. La primera es la autoridad, suficiencia de las escrituras. Y el segundo principio que el Señor me enseñó fue, no andes solo. No seas tu propio consejero. Tú necesitas hombres sabios. Es muy importante establecer una buena relación de amor y confianza con nuestros pastores. Y eso todo ha sido una instrucción. Me he encontrado en situaciones de sufrimiento, pero horribles. Y me acordaba de cómo reaccionaba mi estimado y querido pastor. Abría las escrituras, se las aplicaba, y esto era comida y bebida, aún en la muerte de su primera esposa que este hombre amaba, una mujer santa y piadosa. Todas esas cosas me han ayudado para poder ayudar a otros en el ministerio. Personas más competentes que yo en otras cosas del mundo. El pastor, mi querido amigo, Juan Manuel Portillo. Ese hombre me puede enseñar a mí una escuela en lo que respecta a trabajar en el mundo. Tiene una sabiduría particular y una capacidad para tratar con las personas. Un hombre con firmeza. Bueno, le ría la gracia a cualquiera. No. Y el principio, eso es, no se puede violar. ¿Eh? Sin embargo, siendo mayor que yo, teniendo un conocimiento que yo no tengo y una experiencia que yo no viví, al punto que él la vivió, humildemente se sienta a aprender de este servidor. Son esta clase de hombres los que prosperan en el ministerio, hermanos. No son aquellos que tienen las maletas llenas de conocimiento. No es tener el conocimiento y saberlo aplicar apropiadamente. Y esas cosas a veces tenemos que aprenderlas de otros, Una de las cosas que el pastor Martín tiene es que él también hace preguntas. Él también pide consejo. Cuando el pastor Martínez vino a esta iglesia y vino a pastorearla, una de las cosas que yo le dije, pastor Martínez, el hecho de que aquí haya una pluralidad de ancianos no significa que nosotros no vamos a buscar, cuando sea necesario, dirigidos por las Escrituras, que no vamos a buscar el consejo de otros pastores que han tenido más experiencia que la que nosotros tenemos en ciertos aspectos y ciertos asuntos. ¿Por qué no? Si esto es, todas las cosas son vuestras. Como pastores tenemos ese privilegio. Entonces, hermanos, es importante todas estas cosas porque es lo que ha usado Dios para traer bendición y unidad a nuestra iglesia que se ha distinguido por tantos años como una iglesia unida, tranquila. Y también las bendiciones que han salido de aquí a otras iglesias, a otros pastores. Nosotros estamos involucrados en nuestra iglesia, respondiendo, tratando diferentes asuntos. A veces no damos abasto, esa es la verdad. Y mientras más personas vienen aquí, más necesitamos clamar a Dios que nos dé otros pastores que también vengan con nosotros a llevar la carga y a cumplir la responsabilidad. Pero cuando nosotros escogemos este asunto de enseñar pregunta y respuesta, va a haber tiempos donde una pregunta me tomará responderla 2 o 3 minutos. Por ejemplo, ¿cuántas costillas tenía Adán? Tenía 24, pero perdió una, 23. ¿Cuántas costillas tenía Eva? ¿O cuántas costillas tiene el hombre? Hay algunas personas que dicen por ahí que al hombre le falta una costilla. ¿Quién le dijo eso a usted? Porque a Adán le quitaron una. Hermano, mire, es tan sencillo. De momento yo tengo un accidente, ¡pap!, perdí esto. Y una costilla también. Ahora quiere decir que el hijo mío también va a salir sin la mano y sin una costilla. Claro que no. No tomé mucho tiempo para responder esa pregunta, ¿verdad? Hay tiempos donde va a ser fácil poder responder 5, 10, 15 minutos, pero hay otras veces que el asunto no es tan sencillo. Y el asunto del día del Señor y sus implicaciones no es una cosa sencilla. Parece ser, pero no lo es. Entonces hay que responder a veces hasta las objeciones antes de que las personas las tengan en sus propias mentes. Se requiere, hermanos, una dosis de sabiduría espiritual. Es decir, déjame establecer esto y esto y esto. Porque cuando diga esto, la mente de la persona, y esto, y aquello, y lo otro. Ah, pues si yo tengo un fundamento, ya es, y le es más fácil recibir la enseñanza. Hermanos, esto de enseñar no es un juego, no es simplemente tú te sentaste, consideraste un pasaje bíblico, sabes lo que dice, su implicación, venir, tirárselas aquí a los hermanos. No. Y estas cosas son importantes porque yo espero que el Señor me dé 20, 25 años más aquí y que me dé salud para poder entregarme a pastorear la iglesia y hacer cosas que tal vez no he hecho hasta ahora. Pero puede ser que Dios no me dé ese privilegio. Entonces, hay que impartir todo el conocimiento que uno tiene a aquellos que tienen el deseo y el corazón para aprenderlo. ¿Para qué? Para que haya continuidad de ministerio en lo que respecta a la enseñanza de la palabra de Dios y otras cosas. Entonces, hermanos, es importante que se entienda que que tenemos razones para responder algunas preguntas, otras no, o tomarnos más tiempo en una cosa que lo otro, ¿no? Y siempre, hermanos, debemos de poner la mejor intención. Entonces, si hay alguna inquietud particular, pues uno se acerca a los pastores o al pastor y con respeto. Yo quiero subrayar tal cosa, con respeto. Entonces, cuando hablamos con un pastor, le hacemos alguna pregunta, debemos entender, hermanos, que es al siervo de Dios a quien hablamos. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 12 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que os con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, que los tengáis, no en estima, dice muy alta. Ese es el texto, no es Pastor Piñero, yo no escribí esto. En muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo, vivid en paz los unos con los otros. En la iglesia se debe cultivar la paz, y más la paz con nuestros ancianos. Ha habido ocasiones donde el diablo ha tratado de separarme de mis ancianos en Trinity. Eran ancianos en aquel entonces, y de Pastor Martin, de esa fuente rica de donde el Señor me permitió beber. Él no es el único del cual yo bebo. Usted va a mi biblioteca personal y va a tener la reacción que tuvo Chris en esta mañana. Finalmente pude ampliar mis tablerías, etcétera, y poner todos mis libros, no todos, muchos de ellos en mi despacho. Aquí se dice oficina. Y cuando Chris dice, ¿y de dónde salieron estos libros? Bueno, no todos dicen Albert Martin, porque el Pastor Martin es el único que ha escrito algunos libros. No, muchos hombres de diferentes trasfondos. Y todas estas cosas nos ayudan a entender las Escrituras. Pero Dios me puso a mí en la providencia al Pastor Martin y los ancianos de Trinity. ¿Por qué voy yo a pelear con eso? ¿Y por qué alguien me va a decir a mí, no, es que trate a Pastor Martin, ¿verdad? Pero ¿a dónde tú quieres que yo vaya, hijo mío? Si ese fue el pastor que Dios me dio. ¿Para tratar de probarte a ti que yo tengo mi propia cabeza? ¿Que tengo mis propias convicciones? Yo no te tengo que probar a ti tal cosa. Entonces, hay libros para aprender. Hay que leerlos. Está la Biblia, sobre todo, que tenemos que estudiar. Pero eso no descarta aquellos hombres que Dios ha puesto sobre nosotros para enseñarnos. ¿Qué es más importante para nosotros, los pastores, cuando estamos dirigiendo a personas, especialmente cuando tienen que ver con personas que tienen el ministerio, es que esas personas crezcan y maduren? Un ejemplo, esta semana, ayer, estuve hablando con el pastor Portillo, en camino a ver a nuestra hermana Deyanira, que de hecho está mejor, la encontré con una energía y todo lo demás. Parece que esa alimentación que ustedes le están llevando está funcionando. Pues la respuesta del Señor a las oraciones. En camino, hablaba con el pastor Portillo, estaba hablando a mí de la bendición que han sido los hijos y la familia, y la alegría que traían estos niños a él. Estos niños están preparando sus sermones, y después que preparan sus sermones, van y saludan al hermano Portillo para que el hermano Portillo les ayude a corregir. Y tienen su día en la semana donde ellos se reúnen y uno de ellos es el que predica. Claro, nosotros sabemos que tenemos que esperar hasta que tengan una edad y una madurez para saber qué es lo que hay allí, pero niños están en serio. Yo jugaba con ellos la última vez que los vi. El padre me dejó con sus tres hijos, se fue a buscar algo. Y en broma yo le dije, bueno, ahora estamos juntos, podemos hacer lo que queremos. El del medio me dice, no, no, se va a hacer lo que papi dijo. Cuando ese joven me respondió de tal manera, dije, ¿cuál es el resultado de una educación paterna bíblica? De padres que no dicen una cosa y después hacen otra. De padres que son un ejemplo de lo que le enseñan a los hijos. De hecho, estaba diciendo uno de estos niños el impacto que ha sido sus padres para ellos. Me decía Portillo. El impacto fue este. Es que ellos ven que lo que sus padres les enseñan, ellos lo viven. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Juan es un hombre capaz, con conocimiento. Fue a la escuela, estudió, se graduó. Un trabajo más o menos bueno. Es un español de pura cepa. Sin embargo, cuando vino a mí con ese deseo y esa aspiración al ministerio, yo le dije, Juan, aquí está este libro para que estudies teología. Pero Juan, mira a tu tío. Tú tienes mucho que aprender de él. Juan tomó el consejo y me hizo caso. Se ha ganado el respeto de la congregación no por lo que dice y el conocimiento, aunque lo tiene, sino porque ven una vivencia de su relación con su esposa y con sus hijos en la iglesia. Ahora, es más claro ver si este hombre tiene un llamado, estoy hablando de Juan, al ministerio, porque tiene su cabeza en su sitio, tiene sus pantalones en su sitio, tiene su situación económica en su sitio, tiene a sus hijos en su sitio y tiene una buena relación con su queridísima, hermosa esposa. Cuando yo veo a alguien que de momento está leyendo libros, no pregunta sobre qué o qué no leer, sino que está, y tiene aspiraciones, de personas que tienen experiencia, le pudieran enseñar, o inmediatamente dicen, ah, no, qué seminario mejor, qué esto y lo otro. Yo digo, pero este hombre, ¿dónde está? Se ha perdido. ¿Dónde se comienza? Cuando Timoteo vino con Pablo, ya Timoteo tenía un testimonio de un hombre de Dios, como también Tito. En cuanto a la escuela dominical, la actitud que siempre debemos de tener es, ¿qué hay ahí para yo aprender? Y hay personas que vienen aquí que son nuevas, que desconocen muchas de estas cosas. Entonces tenemos que tener paciencia. Además, cuando yo traigo un tema aquí, tema que he traído anteriormente, primero trato de explicar las cosas mejor que antes. Dos, ya tengo mayor experiencia y conocimiento de la verdad, que tal vez antes no tenía acerca de esa verdad, porque mi conocimiento ha aumentado acerca de esa verdad. Otra razón, trato de profundizar aún más en el conocimiento de la verdad, como ya ustedes verán la semana que viene, porque yo tengo mis notas. Yo vine con mis notas aquí para enseñar hoy una escuela dominical y llevarlos a cosas que ustedes, la mayoría de ustedes probablemente no conocen, acerca del mismo tema del día del Señor, ¿no ve? Entonces, tratamos de profundizar y es un deber de nosotros imitar a los apóstoles. Y los apóstoles, Pablo también, hay varios versículos donde dice que Pablo también recordaba lo que había enseñado anteriormente a la misma gente. Nosotros los pastores también tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Por la tendencia de olvidarnos. Entonces, hermanos, estas cosas son importantes para nuestro entendimiento, para que podamos nosotros, con amor, recibir la enseñanza, profundizar más. Y si hay alguna inquietud o sugerencia, usted viene a los pastores con respeto. Porque si usted tiene a alguien en alta estima y usted lo ama, usted no se va a acercar con un espíritu irrespetuoso ni expresarse de una manera irrespetuosa. Usted le está enseñando a sus hijos a expresar sus perspectivas que difieren con otros de una manera respetuosa. Eso es importante. Porque puede ser que tengamos razón o que ellos tengan razón. Pero el hecho de que tenemos razón no significa que vamos a ser insolentes o irrespetuosos al hablar. Líbrenos el Señor de tal cosa. Así como me medía para hablar con mi papá, así también me medía para hablar con mis ancianos. Y cuando se me zafaba algo, el Espíritu me reprendía. Y me ponía en mi lugar. Vamos a orar. Oh Padre, damos gracias por el tiempo que nos has dado en estas instrucciones tan importantes de sabiduría y de conocimiento aplicado a la práctica. Permite, Señor, que podamos juntos como congregación aprender de Cristo en este tiempo de preguntas y respuestas, y que haya en nosotros un deseo de aprender y un espíritu enseñable. Líbranos de ese espíritu criticón, de crítica, que no es una crítica constructiva. Y ayúdanos para que como santos podamos aprender unos de otros, y especialmente de nuestros pastores. Te pedimos por ellos que tú les des sabiduría, que tú los guardes, que tú los libres del mal, que ellos traten bíblicamente con sus pecados, y que puedan ser un ejemplo y que nos enseñen tu palabra. Guárdanos como iglesia, oh Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén.